Ya le sacó la foto, o por lo menos parte de la foto al censo 2012, nuestro amigo Iván Poduje, sentado aquí. ¿Cómo estás, Iván?
Hola, buenos días.
Y Atisba, que es la que es tu consultora, ¿verdad?
Mi empresa, sí.
Ya hizo un estudio analizando esta foto del censo 2012 y muestra hartos cambios que a primera vista parecen bien, bien relevantes. Está instalada la convicción de que esta ciudad está en un proceso de expansión continuo, 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 que vamos a terminar llegando a Rancagua,
sí,
a Mendoza, por el otro lado.
Sí, la mancha aceite.
La mancha aceite, pero sí, que según lo que tú detallas acá, está contenida. O sea, sí, dejó de expandirse hace un tiempo y por el contrario, se están registrando otros fenómenos como que la clase media se está trasladando de la periferia hacia el centro o hacia lugares más consolidados.
Efectivamente. Buenos días y gracias por la invitación. Efectivamente, como tú dices, el gran cambio que muestra el censo es la reducción de la velocidad de expansión de Santiago. Como tú señalabas, está instalada la creencia de que Santiago se expande descontroladamente sobre la región, que consume suelo agrícola, y lo que muestra el censo es que eso se ha reducido ostensiblemente. Y algunos números para mostrarlo. Entre el año 98 y 2002, que fue el último periodo intercenso, solo el 9% de las viviendas se construyeron adentro del anillo de Américo Vespucio, que son las comunas centrales, ¿cierto? Y si tú miras lo que pasó entre el 92 y el 2002, el 2002 y el 2002, o sea, en la última década, eso se aumentó a 37%, se aumentó por 5 la cantidad de viviendas. Todas las comunas que estaban adentro de Américo Vespucio habían perdido población en el censo anterior, hoy día 6 recuperan población. La comuna que más crece de toda la área metropolitana es la comuna de Santiago, que está en el centro histórico. Triplica el crecimiento de viviendas de Maipú y Puente Alto.
Santiago, ¿cuánto ha multiplicado su capacidad habitacional por la cantidad de edificios que hay hoy día que parecen paneles de abejas?
Santiago creció 66.000 viviendas. Y Maipú, para que tengan una idea, fueron como 20.000. Maipú, que es gigantesco, tiene 500.000 habitantes. Puente Alto, lo mismo, cerca de 30.000. O sea, el crecimiento de Santiago Centro fue espectacular, 66.000 viviendas y casi 93.000 habitantes adicionales. O sea, está llegando a 300.000 habitantes, algo que no ha pasado nunca en la historia. Siempre Santiago Centro perdía población, y esto es un cambio de tendencia súper significativo. No quiere decir que la expansión se termina, claro, pero que se reduce ostensiblemente, se reduce.
¿Qué significa en la práctica? ¿Cuáles son sus consecuencias de esto? A ver, vamos.
Mira,
por parte.
En la práctica esto significa que la gente, primero, que hay un cambio de tendencia respecto a varios factores. Primero, los hogares cambiaron, y CACEN, no sé si viste el último dato, muestra que los separados, los hogares no tradicionales, crecieron al doble. Según nuestra estimación, entre los hogares de solteros, de separados, tercera edad, la mitad de la demanda está conformada por ellos, ¿ya? En segundo lugar, el tiempo de viaje se transformó en un factor que está modificando el mapa de Santiago. O sea, ¿por qué la ciudad se está comprimiendo? ¿Por qué las comunas centrales están creciendo? ¿Por qué la ciudad crece en altura y no hacia los bordes? Porque el tiempo de viaje se ha transformado en un tema crítico para muchas personas. Si tú quieres comprarte hoy día una vivienda por 2.000 UF, tenés que irte a 1 hora y media a Santiago, claro, una vivienda nueva, o a 2 horas. Entonces, ¿qué está haciendo la gente? Sacrificando patio por centralidad. Y eso tiene enorme implicancia. Tercero, esto demuestra que la gente está muy sensible al temor. Por ejemplo, nosotros nos ha tocado ver, para algunas empresas, trabajo en el sector oriente, y tú ves que los departamentos están reemplazando la casa directamente. O sea, tienen todo lo mismo que una casa. Tienen el tamaño de una casa. Lo único que no tienen es el pasto. Pero la gente está dispuesta a sacrificar eso por seguridad, por cercanía, por centralidad. Y eso tiene cambios súper interesantes en la manera en que se están conformando los hogares de Santiago, y debería tener cambio en las políticas públicas, porque uno pensaba...
¿Cuál es?
Lo que pasa es que uno pensaba que esta era la panacea, porque era tan mala la ciudad mancha de aceite, ¿cierto? Que lo ideal era que fuera una ciudad compacta, y lo que se ha visto es que los edificios que están construyendo, en muchos casos son densidades brutales, 900 habitantes, 1.200 habitantes por hectárea, en calles chicas, en calles estrechas. En Ñuñoa esto ha generado un montón de conflictos con los vecinos que no quieren las torres, en Santiago Centro tampoco, uh-huh. En Vitacura se hizo un plebiscito a parar las torres. Entonces, resulta que esta ciudad compacta no es tan buena como se pensaba, po. ¿Okay?
Perdona, Iván, es que ahí, antes de que avance, no es tan buena porque la hemos diseñado entre todos mal, es la autoridad la que no ha sabido planificar bien cómo hacer crecer una ciudad. ¿Por qué? Porque es verdad, uno se encuentra, como dices tú, un edificio gigantesco en un pasaje prácticamente, y pegadito al lado otro de las mismas proporciones.
O sea, mira, a una prueba, ve los eslogans de los candidatos, de la José Farrazo en Providencia, de todos los candidatos casi, parar las torres, en Ñuñoa, en Providencia, en Vitacura, salvemos los barrios, paremos las torres, no queremos más vecinos, queremos estabilizar el crecimiento de la población, tampoco queremos crecer hacia afuera. Entonces,
o sea, contra la tendencia, absolutamente.
Contra la tendencia, así como antes era contra la tendencia de la expansión. Entonces, claro, el problema está que la autoridad no está planificando bien esto, y lo que uno diría es que por ejemplo, la Cámara Chilena de Construcción hizo un trabajo bien interesante que mostraba que las líneas de metro que se van a construir, muchas de ellas pasan por sectores que tienen dos pisos de altura. Es razonable que una inversión tan grande...
Se está movilizando poca gente,
¿no? Claro, tú dirás tener más gente y mucho más densidad en los corredores de transporte público de metro para que mucha gente aproveche esa infraestructura, y eso no está ocurriendo. Entonces hay que ajustar los planes reguladores a esta nueva tendencia y cortarla con el discurso de la expansión y la mancha de aceite, o al menos darse cuenta que eso ha cambiado, y cambiado significativamente.
Hablas tú en el estudio de la compactación, que de alguna manera ya lo has nombrado, pero me parece súper interesante como fenómeno, que es un fenómeno, de nuevo la clase media es la que está marcando una pauta en este tema, y es la que está tomando autónomamente esas decisiones, ¿verdad?, debido a las fallas del sistema. Ese es el fenómeno del desplazamiento de los suburbios, de la clase media, a buscando esa cercanía.
Así es.
Este cambio de tendencia... ¿Qué antecedentes tiene? ¿Hay alguna ciudad del mundo que uno pueda mirar para decir se están experimentando cambios equivalentes al de tal lugar en un momento X del desarrollo?
Hoy
¿O
día,
es en un momento X de la incapacidad de vivir bien nomás?
No, lo que estamos viendo hoy día es producto, como dije, de dos cosas. Primero, del aumento de los costos de traslado y los tiempos de traslado, y el encarecimiento de los terrenos también, que no hay que dejarlo de vista.
Es que está un punto.
Y, por supuesto. Y en segundo lugar, de que hay normativa, a diferencia de los países europeos, que permite construir viviendas de $30,000 al lado del centro. Tú en París no puedes hacer eso. No. En Londres tampoco. En la grande ciudad europea está tan regulado el centro que es carísimo vivir ahí y la gente obligatoriamente tiene que ir a la periferia.
¿Hay regulaciones, autorregulación de precios dentro de eso?
O sea, no.
¿O hay alguna política pública que haya...
No, la política aislar... pública dice los centros hay que protegerlos, nueve pisos, y querés comprar un departamento en el centro de París, tenés que pagar $1,500,000. Tú acá que hay que comprarte un departamento en el centro histórico de Santiago porque hay $30,000. Y eso es porque la regulación es muy libre y permite construir mucha altura, lo que permite que mucha gente llegue a estas comunas. Y eso tiene la cosa buena de que mucha gente acceda a los beneficios, y la cosa mala es que se saturan algunas vías. Esto mismo está pasando en Sao Paulo, por ejemplo. Sao Paulo redujo su crecimiento periférico, una ciudad de varios millones de habitantes.
Y enorme.
En Nueva York está pasando lo mismo. Hay una vuelta a sectores centrales, justamente por la transición demográfica, porque los hogares son más chicos y por los problemas de transporte.
Ahora, después de escuchar a Iván Poduje, los arriendos en el centro van a subir. Estamos claros.
Yo te voy a decir una cosa.
Con sus niveles de influencia, muy probablemente.
Pero no, te voy a decir una cosa. Yo hago una consulta acá y te aseguro. Una prueba, encuesten. Sí. Júntense con amigos, pregúntenles cuántos viven en departamentos. Hoy día, los departamentos son casi dos tercios de las ventas del Gran Santiago.
Pero claro. Bueno, de hecho, yo pasé de casa a departamento.
Ya. Y si tu voluntad, y las razones por las cuales escogió es que el hogar no requiere patio, privilegiaste cercanía. Y en muchos casos privilegiaste seguridad. O sea, preferiste vivir más cerca sacrificando el patio. Y eso está masivo en las familias de clase media. Y no solo en Santiago. Nosotros hemos organizado un seminario ahora con un grupo que se llama Metropolítica, de Concepción, de Valparaíso. En Valparaíso y Viña, basta bajar por Agua Santa, Hong Kong. Sí. O sea, pura altura, más de dos tercios de las demandas de la venta es puro departamento. Entonces, tanto Santiago como Concepción, como Antofagasta, como Iquique, como Valparaíso y Viña, están reduciendo su expansión y están creciendo hacia arriba.
Iván, pero a ver, cuando hablamos de regular, aterricemos lo que es la regulación. ¿Quién tiene que regular? ¿Qué medidas son las que hay que tomar ahora que este fenómeno está como es una tendencia inicial? No es una tendencia que esté absolutamente consolidada. ¿Quiénes son los llamados a regular este tema?
Hoy día son la densidad, la altura la regulan los alcaldes, básicamente. Uh-huh. O sea, los municipios. No hay una autoridad metropolitana, sabemos que no existe, pero la autoridad regional regula solamente la expansión, ¿verdad? Y eso se define a nivel regional, pero las densidades, la altura la define cada alcalde, y lo que está ocurriendo hoy día es que los alcaldes y los candidatos, su promesa es no más altura, o sea, no queremos más vecinos,
claro.
Y eso que implica en la práctica que están reduciendo las alturas de edificación en muchos barrios. Yo creo que no es el camino, es que se diseñen mejores proyectos, y para eso hay que definir normas que eviten los impactos que generan las torres.
¿Y eso tiene que hacerlo la municipalidad?
Eso tiene que hacerlo la municipalidad
hoy día,
salvo, y esto es una propuesta que se está trabajando, en aquellos casos donde hay infraestructuras muy caras que el Estado construye y que debieran tener densidades altas, el metro, por ejemplo. Entonces, en esos casos debiera una autoridad regional que, más allá de la opinión del municipio, diga, oiga, yo estoy poniendo acá $90,000,000 por kilómetro, usted tiene que adecuar sus planes reguladores para que más gente pueda aprovechar esa infraestructura y sea más eficiente el uso. Y eso implica que desde la autoridad regional se indique que suba la altura. Eso no existe todavía, pero ya es la tendencia, como ocurre en otros países. Curitiba, por ejemplo, que es un caso notable.
Iván, ayúdame por último a entender cuáles son los otros impactos asociados que tiene la construcción o la edificación en altura en zonas pobladas.
Aparte de los impactos de tráfico, de densidad y de patrimonio, que son relevantes, hay un impacto de la convivencia, que es lo mismo que pasa en los bloques de vivienda social, pero que acá se ha multiplicado. O sea, tú vas a torres que tienen 300 departamentos, hay mucho conflicto entre los vecinos, hay muchos usos, en el caso de Santiago Centro, Independencia, ¿recuerda? No deseado, moteles, bodegas, te fijas, y hay varios analistas que ya sostienen que esto podría ser un gueto a futuro, porque son viviendas muy baratas, no todas, ¿eh?, muy pequeñas, o sea, departamentos de 20 metros cuadrados, de 30 metros cuadrados, a veces donde vive una o dos personas, y que cuando esa persona aumente su nivel de ingreso se vayan, puedan quedar torres gigantescas con muchos edificios y depreciadas en valor y ocupando grandes extensiones de suelo. Esa es la gran amenaza que tienen estas torres si no se diseñan bien.
Eso ocurre en ¿cuántas comunas, por ejemplo, de Gran Santiago? Porque los, en el sector oriente, en general, ese tipo de edificios uno tiende a pensar que no existen, a pesar de que también hay.
Sí, claro que hay, po.
Claro,
sí,
y
hay.
Y bien concentrados también.
Y concentrados, y además con unos precios bien, bien insólitos.
Los alcaldes no les gustan esos edificios, y de hecho, a través de las densidades de los planes regulares los evitan porque no pagan contribuciones. Providencia, por ejemplo, lo sacó ya de la norma. En Providencia Centro había muchos edificios con departamentos pequeños. Esto se da hoy día fundamentalmente en Santiago Centro, estando en Recoleta, en Independencia, crecientemente en Estación Central.
Santiago Centro partió con un subsidio, o sea, lo tiene todavía, subsidio. O sea, para, sí, para incentivar que la gente se fuera a vivir para allá, 200 UF. ¿Y eso se da también en otras comunas o solo Santiago?
No, el subsidio abarca un área muy grande, que incluye las comunas de Independencia, Recoleta, Estación Central, Pedro Aguirre Cerda. Es un área muy, muy grande que está dentro de lo que se conoce como el anillo intermedio de Santiago, la avenida Dorsal, departamental. Ahora, en el caso de Santiago Centro, esto fue el impulso, pero hoy día aproximadamente un tercio solamente opta al subsidio. Y el resto de subsidios ha ido a comunas como Recoleta, Independencia y Estación Central. Es bien impresionante cuando uno recorre ver la cantidad de edificios que están construyendo y la gente cómo está dejando de irse a vivir a Maipú, a San Bernardo o a Buin por vivir en estos edificios, ¿cierto?
Y acercarse, al ombligo, digamos.
Acercarse al ombligo, reducir costos de transporte y además factores de seguridad.
Súper interesante, ¿ah? Se lo felicita nuevamente por la info levantada.
Y está además descargable gratis en el sitio web, así que lo puede bajar todo el mundo.
Lo vamos a tuitear al tiro para que lo puedan hojear.
Listo.
Gracias, Iván.
Gracias a ustedes por la invitación.
Muy bien.
Que estén bien.
Gracias, Iván.